Pues sí, va de cine, al menos el arranque precisamente de año en las pantallas cinematográficas va de eso, de pulsos entre las grandes compañías para ver quién ha recaudado más. La Universal se ha llevado prácticamente todos los galardones y toda la tela, aunque tampoco se puede decir que queden muy lejos Disney, por ejemplo, que suele ser el clásico de estos últimos años en recaudación. Hablamos de más de 4.000 millones de dólares y cosas así, claro. Pablo de los Ríos Enríquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Coldo, encantado de estar aquí un año más para comentar los estrenos de cine y de plataformas, que hoy en día cuesta hasta distinguirlos.
Ya no se puede, ya prácticamente no se puede, y digamos que aquí todo prácticamente va unido una cosa con otra, ¿no?
Así es.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar por la gran pantalla, por aquello de mantener los clásicos.
Pocos estrenos tenemos esta semana en la gran pantalla.
Bueno, pero están los que se quedan, ¿no?
Están los que se quedan. Una, yo creo que esta es una de las mejores películas del año pasado, película estadounidense, que aunque nos llega en 2024, ya lleva un buen recorrido de estrenos en 2023, y es la última película del director Alexander Payne, un gran director dramático que nos ha dejado joyas absolutas como Entre Copas. No sé si recuerdas aquella película de hace 20 años también, sí, con sí. Paul Giamatti, muy buena, sobre dos amigos divorciados que se van a tomar vinos. Y luego también nos regaló Nebraska, o la última, que estuvo un poco fue maltratada por la crítica y el público, a mí me gustó mucho, Una vida a lo grande con Matt Damon. Pues en este caso, ¿qué nos presenta Alexander Payne en Los que se quedan? Es una película muy para estrenar en Navidad, porque está protagonizada por aquellos docentes y alumnos de un exclusivo colegio privado que no se van a casa en Navidad. Este es un colegio de esos internados en el monte, y en todas las Navidades todo el alumnado y profesorado se coge dos semanas de vacaciones. Pues esta película se centra en aquellos personajes que se quedan a pasar las Navidades en el colegio. El protagonista absoluto, como decimos, es el grandísimo Paul Giamatti, que interpreta a un profesor no tanto avinagrado, sino más bien gris, es decir, no es un Grinch, sino que es un hombre más anodino, ¿no? Que, bueno, pues comparte estos 15 días de vacaciones con la cocinera mal encarada del colegio y con un par de alumnos que van de rebeldes, pero igual no lo son tanto. ¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos una comedia dramática, pero no una comedia triste, no una comedia que nos va a agriar estos últimos coletazos de la Navidad, sino todo lo contrario. No quiero aquí desvelar nada a nadie, porque esta película ya se puede ver, esta película se estrenó ayer, pero yo la recomiendo muchísimo, y no solo eso, sino que me lanzo aquí a la piscina. Yo creo que Paul Giamatti va a ganar el Oscar este año a mejor actor por esta película.
Igual,
Oppenheimer me hace comerme mis palabras, Cillian Murphy por la peli de Nolan, pero yo apuesto por Paul Giamatti y los que se quedan en los próximos Oscars.
A ver, yo te digo, si realmente fuera no solamente por una película, sino por una trayectoria, yo creo que Paul Giamatti merecería un Oscar.
Es que no tenga un Oscar Paul Giamatti es
porque
inaudito.
Porque en todas las películas y series.
Sí, sí.
Y series, porque yo recuerdo Billions, por ejemplo, la última de ellas.
O 30 monedas.
O 30 monedas también. O 30 monedas. Este es un hombre que borda los papeles. O sea, borda los papeles y te los crees. Es que te crees el papel de lo que hace, ¿no?
De hecho,
yo de Profesor Cascarrabias no controlo muy bien cómo estará, porque todavía no lo he visto, pero...
Pues yo estoy convencido de que si esta película la protagonizara alguien que no fuera Paul Giamatti, no sería ni la mitad de buena. Creeríamos que el personaje es una caricatura o que es un aguafiestas. Sin embargo, en esta película tiene una evolución de personaje que yo creo que solo la puede hacer creíble Paul Giamatti.
Bueno, pues nos alegramos mucho por él y esperemos, vamos a ver si ese pronóstico del Oscar llega o no llega. Bueno, lo que sí tenemos es otro de los estrenos, y este se está hablando bastante, Yo Capitán,
sí.
Que esto sí que tiene que ver precisamente con la inmigración.
Eso es. Yo Capitán está protagonizada por dos jóvenes africanos que, bueno, pues emprenden un viaje duro hacia Europa para labrarse una vida mejor. Quieren triunfar cada uno en diferentes disciplinas, ¿no? ¿Por qué está resonando mucho esta película? Primero porque es buena. Es una buena película y viene hecha por Matteo Garrone, que es un director italiano, ya veterano, que lo cierto es que yo creo que no ha hecho una mala película. Su largo más conocido es el famosísimo Gomorra, que luego, bueno, pues ha dado lugar a casi un propio universo, ¿no? Y en este Yo Capitán se pone un poco más social, se pone un poco más dramático para contarnos esta historia de inmigración, que no es que sea buena porque lo diga yo, si es que ha tenido un recorrido este año, el año pasado, en festivales estupendo, especialmente en Venecia, donde lo cierto que fue de las pelis más laureadas. A ver, tenemos contraste esta semana en los cines. Los que se quedan, comedia dramática agradable para todos los públicos, y Yo Capitán, un cine un poco más intenso, más social, ¿no? Yo creo que pueden ser dos caras de una misma moneda, muy buenas para una sesión doble.
Bueno, pues estupendo. Entonces, vamos a las plataformas porque ya vemos que en el cine, la gran pantalla, hoy nos quedamos pues un poco colgaditos. Sí. Empezamos con Netflix y en Netflix hoy tenemos La Sociedad de la Nieve.
Eso es, La Sociedad de la Nieve. Si al principio de la sección ya hablábamos de que cada día es más complicado, ¿no?, distinguir cuando una película se va a estrenar en salas grandes o en nuestra pequeña pantalla, con La Sociedad de la Nieve tenemos aquí el ejemplo paradigmático porque nos llegó a las salas hace, ¿qué?, ¿tres semanas? ¿Cuatro? No creo que haga un mes.
Si estuvimos hablando de hace poquito.
Hace poquísimo. Pues ahora ya, desde hoy mismo, se puede ver en Netflix, la podemos ver todos en Netflix. Yo aún no la he visto, tengo plan ya para este fin de semana. Y ya hablábamos que Bayona, el director, no es santo de mi devoción, pero es que lo cierto es que todo el mundo dice lo mismo de esta Sociedad de la Nieve, que recordemos es una nueva adaptación de la tragedia de los Andes, popularizada en el libro y película Viven. Todo el mundo dice que es una película excelente, ya no solo a nivel visual, que en eso Bayona es infalible, ya lo sabemos, sino también a nivel dramático. Resaltan que esa relación entre los personajes, que tienen que tomar decisiones muy complicadas, como yo creo que todos conocemos, ¿no?, está muy bien trasladada y de hecho, bueno, pues tiene muchas nominaciones a los Goya y es la película preseleccionada este año por España para representar a este país en los Oscar, con lo que, bueno, es unánime la crítica, también es unánime lo que dice el público, y yo creo que es una película que hay que ver este fin de semana.
Bueno, pues una que tenemos que ver, y probablemente también The Curse, ¿no?, con Emma Stone.
Eso es, The Curse con Emma Stone es una serie que nos llega mañana a Sky Showtime, esta plataforma de reciente aparición en nuestro país, que la verdad yo recomiendo, está muy bien, y es una serie protagonizada por Emma Stone, que Emma Stone este año ha jugado de forma muy inteligente, porque también es la favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz, junto con la protagonista de la peli de Scorsese, Lily Gladstone, en este caso Emma Stone por Poor Things, una película que todavía no hemos visto aquí en nuestro país, pero lo ha jugado muy bien porque durante los últimos años hay una tradición de premiar con el Oscar a quien, además de una gran interpretación en una película, también nos ha traído una serie el mismo año, ¿no? Yo creo que es una tradición que se inauguró con Matthew McConaughey cuando ganó por Dallas Buyers Club el mismo año que nos regaló aquella maravillosa temporada de True Detective, aquella primera temporada que fue maravillosa. Pues en este caso, Emma Stone, que va este año fuerte a por los Oscar, nos trae también esta serie.
Bueno, que ya sabe lo que es ganarlo, vamos.
Que ya sabe lo que es ganarlo, que lo ganó por La La Land, así es. Y esta serie de Curse, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues es la nueva serie de Nathan Fielder, que yo creo que quien conozca a este humorista ya puede saber un poco por dónde van los tiros. Nathan Fielder es el creador de una de las mejores series del 2022, Los Ensayos, The Rehearsals, y en este caso lo que nos presenta es un falso docu-reality. ¿Sabes, Coldo, estos programas de reformas protagonizados por gemelos?
Pero más canadienses, estupendo, me he visto todos.
Exacto, pues.
Bueno, involuntariamente, pero me los he visto todos.
Bueno, yo me los he visto voluntaria e involuntariamente y hasta los he disfrutado. Pues esta de Curse es una dramatización, una versión de ese tipo de realities, evidentemente ficcionada, en el que, bueno, pues todo empieza a salir fatal, toda la reforma va terriblemente y encima parece que hay hasta una maldición, de ahí el título, sobre la pareja que está reformando la casa. Tenemos eso, una mezcla de docu-reality y serie con Emma Stone, lo que siempre es un buen aval.
Bueno, vamos ahora con Disney, porque Disney tiene promoción del 09, a ver, promoción
sí,
09.
Promoción 09, promoción del 2009 sería, ¿no? Esta es una serie que tampoco quiero que perdamos mucho tiempo hablando de ella, porque yo no la he visto, pero me la han puesto muy mal. Esta serie se estrenó también ayer en Disney, son 3 capítulos, y lo que pretende contar es una especie de Minority Report. ¿Te acuerdas aquella película de Steven Spielberg y Tom Cruise?
Aquella era una cosa impresionante.
Era buenísima. Pues sí, sí. Si en aquel caso...
¿Tú sabes la cantidad de referencias que luego en otros ámbitos de la vida se hacen a Minority Report?
Sí, bueno, y de hecho yo me acuerdo cuando se estrenó aquella película, de repente empezaron a salir muchas películas azules, porque si te recuerdas, Minority Report tenía el filtro azul.
Sí, sí.
Así como cuando se estrenó Matrix, que era verde, nos vinieron muchas pelis verdes, con Minority Report nos vinieron muchas azules. Pues esta promoción 09, que también es azul, curiosamente, como Minority Report, para recordar, lo que nos cuenta es una especie de relato de ciencia ficción y policíaco en el que se ve a un grupo de policías que son capaces de prevenir crímenes gracias a un programa de inteligencia artificial. Si en la película de Spielberg eran una especie de mentalistas
o telépatas,
¿no?
Sí.
En este caso es un programa de inteligencia artificial que está muy ligado con la actualidad, lo que permite al equipo de policías protagonista adelantarse a los crímenes. Debe ser una serie que no se centra tanto en el componente de ciencia ficción como en las relaciones entre personajes. Y yo lo cierto es que creo que ha pinchado un poquito, pero para todo el fan del género, ahí la dejamos.
Bueno, Amazon, Intruso.
Intruso, película de ciencia ficción también dramática, protagonizada por Saoirse Ronan, estupenda, maravillosa, que no necesita presentación, y Paul Mescal, el nuevo Gladiator. Está rodando Gladiator 2 a las órdenes de Ridley Scott. ¿Y este intruso qué nos cuenta? Pues nos habla también de un futuro distópico en el que una pareja de agricultores, una pareja joven, es seleccionada para vivir en el espacio y salvar a la raza humana, lo que empezará a romper su relación.
Jesús. Vale, vale. Bueno, vamos a Filmin, a ver qué es lo que tienen en el día de hoy.
En Filmin tenemos el sueño de la Sultana, que ya hablamos también hace poco de ella, una de las últimas...
Es que me cuentas a mí, mira, unos granjeros que van...
Ya me da pereza. Ya te da pereza, ¿verdad? Pero seguro que viste Interestelar, que no era tan alejada.
Sí, pero bueno, pero era distinta.
Era más espectacular.
Sí, sí.
Yo veré esta intruso. Bueno, este sueño de la Sultana es de la donostiarra Isabel Erguera, es el debut en el largo de animación de esta mítica cortometrajista del País Vasco, que llega tras deslumbrar en el Cinemaldi y ser nominado al Goya, el sueño de la Sultana. Animación para adultos, y me atrevería a decir que animación con un mensaje muy feminista, porque aunque ya hablamos de ella hace unos meses, bueno, pues está centrada en el viaje, digamos, onírico de un personaje que viaja a la India y acaba en una especie de república gobernada por mujeres. No vamos tampoco a decir más, pero solo ya el estilo de animación, ya solo eso merece... No, te iba a decir la entrada de cine, la suscripción a Filmin.
Bueno, vamos a Movistar, porque en Movistar tenemos tres propuestas. Una, sí. Los 210. ¿Qué es esto?
Los 2010.
Ah, perdón, 2010.
Los 2010. 210, es 2010. Un documental narrado por Tom Hanks en el que nos cuentan los hechos más relevantes de la pasada década. Bueno, la aparición de TikTok, Barack Obama, bueno, pues una serie de eventos que acaban precisamente con la aparición del COVID. Es uno de estos documentales recopilatorios de eventos históricos, ¿no?, que tanto gustan, sobre todo en Estados Unidos, y que yo creo que puede ser entretenido, además.
A mí me gustan.
Porque cualquier cosa narrada por Tom Hanks está bien, ¿verdad?
Bueno, a mí me gustan. No sé. Bueno, a ver, yo no sé si lo narro. La verdad es que no voy a ver la versión de Tom Hanks.
Ah, bueno, tú verás la versión doblada, ¿no?
Bien, por eso, vale. Te lo digo así, ya te lo digo de entrada, voy a ver la versión doblada. Bueno, El maestro jardinero.
El maestro jardinero es la última película de Paul Schrader, mítico director, pero sobre todo guionista de, por ejemplo, Taxi Driver. También dirigió la estupenda Gigolo. Pues en este caso nos trae un drama maduro, un drama adulto que llega a Movistar, que llegó ayer a Movistar y que seguro hará de las delicias de los fans del director y de todo aquel que quiera ver una película que explore muy bien esa soledad masculina del siglo XXI con personajes, bueno, pues quizás que se ven atrapados en sí mismos. No, Paul Schrader es un experto en sacar las miserias del hombre, ¿no? No vamos a decir del ser humano, vamos a decir del hombre, porque siempre escribe con personajes masculinos en mente. Y esta del maestro jardinero, que yo la vi hace ya bastante tiempo, para mí es una de sus mejores películas y yo creo que todo el mundo debería descubrirla desde ya en Movistar.
Bueno, y lo que me has traído, Globos de Oro 2024.
Sí, ya para cerrar, lo que tenemos es la retransmisión en Movistar en directo de los Globos de Oro, que es los segundos premios más importantes de Hollywood, que se fallan este mismo domingo y en el que, bueno, yo creo que Paul Giamatti, del que hemos hablado ya al principio del programa, va a salir premiado y del que probablemente también salga premiada Emma Stone, que también hemos hablado de ella, y en el que hay curiosidades, y ya para terminar, como por ejemplo, que el domingo, que es el día de la gala, también es el 60 cumpleaños del actor Nicolas Cage, que está nominado después de 20 años de ostracismo y de malas películas y de una muy mala racha muy larga. Pues ahora ha sido su regreso con
Nicolas
una película...
Cage no ha hecho una película buena desde Hechizo de Luna.
Bueno, hay discrepo.
Voy a aceptar alguna más, pero bueno.
Te podría decir 20 películas buenas de Nicolas Cage.
Y otras 200 malas. Es que ha trabajado mucho este hombre.
Este hombre yo creo que ya va por las 115 películas.
Ha trabajado mucho, sí.
Y de esas
En las últimas películas tienes que intentar, que tienen que decirte que es Nicolas Cage.
Porque no la reconoces,
sí,
¿no?
Por eso, sí,
con esos estilismos que se hace capilares.
Ya está irreconocible, pero bueno.
Sí, pues este domingo, que cumple 60 años, puede ganar un Globo de Oro y confirmar, digamos, ese regreso que tanto gusta en Hollywood, como vimos el año pasado con Brendan Fraser, ¿no? A ver si pasa.
Bueno, pues ya veremos a ver si pasa. Pablo de los Ríos Enríquez, que te vaya de cine 2024.
Igualmente.
Venga, vos, que ricasco.